Mariano del Mazo prepara sus mejores cartas. En la Hora de los Magos.
La Hora de los Magos.
Por Nacional Rock.
Pasaron 26 minutos de las 11 de la mañana y estamos escuchando a alguien más en quien confiar, de aquellos locos años, de los primeros pasos del reloj. Y quiero darle la bienvenida a Eduardo Freisa y Osvaldo Zavala. Vamos a aplaudir, bravo, señores. Bravo. Estos horarios indignos, indignos para el rock.
Indignos y malignos.
Y malignos. Bueno, gracias.
Me hicieron madrugar hoy, ¿eh?
Y bueno, es así, es así. Bueno, gracias Eduardo, gracias Osvaldo. Y también estamos con Gabriel Patrono, gracias. Matías Lojo, que son los que dirigieron la película Alguien Más Quien Confiar, que es ni más ni menos que una película que recorre esta cantidad de años, más de 40, ¿no? Del reloj. Impresionante. Freisa, ¿vos podés creer que pasó así el tiempo?
Yo diría 47.
O sea, rumbo a los 50.
Sí, rumbo a los 50.
Qué locura, ¿no?
Bastante, bastante tiempo tocando y haciendo cosas, muy. Pero se vive el momento, ¿viste? Y fuerte.
Sí,
y
sí.
Es algo maravilloso.
Y aparte lo loco que, lo loco no, lo sorprendente es que el reloj sigue y estuvieron tocando el viernes y digamos, tienen proyectos y tienen público.
Sí, sí.
¿Cuál es el misterio?
Lo que pasa es que hubo un lazo de tiempo que hubo unos dos o tres parates, otras formaciones, qué sé yo, se armaron unas cuantas cosas que siempre fueron del reloj.
Claro, claro.
Pero estamos en el presente, estamos formando público nuevamente,
claro,
porque viste, por esos lazos de tiempo que te digo. Pero siempre nos siguió una cantidad de gente. ¿Viste?
¿Y el público qué va a haber hoy, digamos, el público joven? ¿Qué va a haber? ¿Una leyenda? ¿Va a haber una música que quizás tiene una solidez? No una música, un estilo que tiene una solidez que perdura en el tiempo. Porque no, la verdad que hoy uno puede escuchar un disco de Led Zeppelin, un disco de Deep Purple y se sostiene. Sí. Viste que hay música que envejece bien y música que envejece mal.
El público joven, yo creo que más que nada va a ver lo que le dice el padre, ¿no? El padre lleva al hijo a ver un show del reloj diciéndole, vení a ver esta banda que te va a gustar, porque yo cuando era joven, bla, bla, bla. Y la persona que lo ve por primera vez se sorprende realmente y no deja de manifestarlo. Nosotros permanentemente recibimos comentarios positivos y mucho de gente joven.
Bueno, muchísimo. El que habla es Osvaldo Zavala, guitarrista del reloj. Estamos también con Eduardo Fresa, bajista y cantante principal. Y también estamos con dos atrevidos que se mandaron con una película.
Atrevidos, pero bueno, yo...
Alguien más en quien confiar. Gabriel Patrono y Matías Lojo. ¿Por qué el reloj? ¿Por qué eligieron el reloj?
Y porque se lo merecen. Porque es una banda que tiene una trayectoria de casi 50 años y fueron los que empezaron con el rock pesado. No hay otra antes.
¿No hay otra antes?
Antes hacían un rock más suave. Uh-huh. Ellos empezaron...
Ahora, un poco lo que estábamos hablando recién con Eduardo y con Osvaldo, del público joven, lo podrían responder ustedes, porque vos, no sé cuántos años tenés, Matías, pero...
Yo tengo 36.
¿Y vos, Gabriel?
No, yo soy de la generación siguiente, yo tengo ya 49.
49. Pero bueno, vos 36, y también que viene, como dice Osvaldo, una cosa de generación, de tu padre, de...
No, yo los conocí ya cuando estaban en una formación diferente, ya era el cuarto disco que sacaban, quinto creo, y ya estaban más volcados al heavy metal. Era porque lo que tiene de bueno la banda es que fue pasando por todos los estilos musicales. Fue Deep Purple, fue progresivo, después fue medio jazz, en el 83 por ahí. Después arrancaron más pesados y ahora vuelven al... ¿Cómo se dice? Que se cierra el círculo, vuelven a los orígenes.
Sí, sí, sí.
Al hard rock.
Al hard rock.
También nos atraía el hecho de, digamos, cuando yo me lo cruzo a Matías y él ya venía investigando para la película, y bueno, somos amigos de muchos años y ya habíamos compartido otros proyectos. Y trabajado juntos en distintas cosas, nos atraía el hecho de contar la historia de una banda que además hubiera atravesado casi medio siglo de la historia argentina y poder contar un poco los conflictos de la Argentina a través de la historia de una banda.
Bueno, ¿no? Que eso es fascinante porque ustedes atravesaron la dictadura militar así a pleno, a tope, después el regreso a la democracia, después la crisis de la hiper. Después vino la década del 90 con 1-1, muchas visitas de afuera. Después vino el pagar la fiesta de los 90 con el 2001. Bueno, la historia de nuestro país y ustedes siempre tocando rock and roll.
Pero también hemos visto cómo se fue progresivamente, fue llevando todo, aparte de todos los problemas que hubo político, llegar a un punto de que las bandas tienen que pagar para tocar.
Claro.
Y eso es horrible.
Eso es feo.
Sí, muy horrible y lo estamos viendo nosotros actualmente.
Quería decir que cómo se nota que son, tanto Matías como Gabriel, que son realizadores cinematográficos. En cuatro palabras hicieron como una película de la banda, ¿no?
Claro.
Pasearon, en dos palabras pasearon por toda la historia de la banda.
Y una de las cosas que más nos planteamos, que es un conflicto en sí mismo, es cómo contar casi 50 años de historia en 80 minutos.
Bueno, eso es asombroso.
Es una maravilla.
Es asombroso un logro de Matías
cómo está producida la película, el guión que tiene, la producción cronológica. Es increíble cómo te pasea desde los inicios hasta la actualidad por toda la historia de la banda.
Bueno, quiero decir que la película se va a poder ver todos los jueves de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes 1543, pleno centro de Buenos Aires, a las 21. Es buenísimo, o sea, el jueves 3 de mayo es la primera función y después repite todos los jueves de ese mes en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Corrientes y Paraná, ¿no? Para ahí, sí.
Justo frente al San Martín.
Bueno, vamos a escuchar otro temita al reloj de aquellos tiempos, más fuerte que el hombre, y seguimos conversando con este bandón que vino, que está integrado por dos músicos y dos cineastas, demasiada gente, la verdad que es bárbaro que hayan venido realmente. Muchas gracias a los cuatro.
Gracias.
Más fuerte que el hombre, estamos escuchando el reloj modelo 74 y acá tenemos a dos de los integrantes originales. Bueno, recordemos que el reloj sigue y que están ustedes dos, sí. Fresa y Zavala, dos de nuestros invitados, además de los realizadores del documental que contábamos, a empezar a proyectar en el Centro Cultural de la Cooperación en mayo, Matías Lojo y Gabriel Patrono. Digo, ahí, el reloj actual contempla dos músicos más,
sí, sí,
de otras generaciones.
Dos músicos nuestros que tocaron en dos bandas que solista, en mi primera y mi segunda banda solista, uno en una y otro en otra.
Mencionalos.
Se llama Richard Arena, que sería tecladista, fue de la primera banda solista mía.
Claro.
Y el otro se llama Junior Sig Faraón, le decimos, claro. Que es Akenatón. Claro. La cara. Y bueno. Ahí le quedó el título.
Ahora, yo soy de la opinión, pero es una opinión personal, ¿no? Que la década del 70 fue, paradójicamente, a lo que fueron los tiempos políticos y sociales, que fueron muy intensos, ¿no? Desde la AAA, pasando por toda la dictadura. Incluso se puede pensar que la década del 70 terminó en el 82 con Malvinas, ¿no? Fue una época que el rock se desarrolló de un modo bárbaro, había muy buenos productos musicales. Claro, sí, sí. Uno piensa en toda la diáspora de Almendra, ¿no? Color Humano, Pescado Rabioso y después Invisible, Aquelarre, piensa en La Máquina de Hacer Pájaros, piensa en todo lo que hizo Biribón con La Pesada, todos los músicos que están dando vueltas por ahí, los de la Cofradía de la Flor Solar que llegaban un poco a Buenos Aires, Pincheschi, Cubero Díaz, todo lo que hizo Lebón, el primer disco solista de Lebón, y El Reloj, por supuesto, ¿no? Nuestros invitados de hoy, El Reloj. ¿Cómo convivían en ese puchero que había mucho rock progresivo y mucho rock pesado? Quizás no a la manera de ustedes, pero sí uno escucha, qué sé yo, escucha Color Humano, Polifemo, y escucha las marcas de época. Uno dice, esto suena a Cream, esto suena a tal banda. Había Papos Blues, por supuesto, no lo mencioné.
Antes tenían, cada cual tenía una impronta diferente, cada de esas bandas.
Box Day, no lo mencioné.
Box Day.
Muy importante.
Impresionante. La gente de esa época, o sea, todos los músicos de esa época, al día de hoy seguimos con amistad, muchos de ellos nos encontramos y a veces tocamos juntos en alguna zapada o en alguna banda. Se mezclan ahora, al día de hoy. Sí. Pero en aquella época no se estaba acostumbrado, digamos, que de una banda saltaba a la otra.
Claro.
Eran más individualistas las bandas, ¿viste?
Sí, sí. Más cotos, más...
Sí,
más,
sí, éramos más familia cada banda. Entonces... De todas maneras íbamos a tocar y siempre nos encontrábamos los recitales. O sea, tocábamos tres bandas de esas en un mismo recital, ponemos. Claro. O en un festival.
Festival. ¿Ustedes estuvieron en el Barrock? ¿En cuál de los Barrock?
Yo el último.
Claro. ¿82?
Sí, no, pero yo estuve con la banda anterior, Lágrimas. Claro,
bueno. El último fue el 82, decís, el de...
Bueno,
diciembre del 82. En este que es ahora, decís.
Ahí
estuvimos. Perfecto. ¿Y vos estuviste con...?
No, yo estuve con la banda anterior, la precursora del Reloj, la banda que vino de Rosario. Estuve a través de Odeón, fuimos a parar al Barro también, porque Ripoll estaba conectado con...
Claro, Ripoll de la Pelo.
Y nos llevaron, pero representando a Rosario.
¿Y ustedes grababan por RCA?
Sí, sí.
Y después estaba todo el bandón de Mandioca, que era Jorge Álvarez.
Jorge Álvarez, sí.
Con... Biribón como productor musical de un montón de cuestiones, bueno, incluso Sui Generis.
Como productor musical era un genio, Jorge Álvarez, era un tipo que muy emprendedor y aparte tenía talento, ¿no? Creo que era el sello.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que...
Y nunca,
en un
nunca
momento
los quiso incluir.
Sí, nos convocó a su oficina en un momento, pero tenía ideas en ese momento muy revolucionarias para... O sea, no, nos cambiaba todo. El sentido de lo que era nuestra banda.
Musicalmente.
Nosotros teníamos musicalmente una idea muy definida de lo que queríamos.
Claro, ¿no? Nosotros éramos muy definidos.
Y él tenía otras ideas que no eran tan... Claro. Que no se llevaban tan bien con lo que nosotros pensábamos.
Claro.
Esa fue la diferencia.
Pero
podíamos haber hecho cosas tranquilamente. En cuanto a Mariano, discúlpame, te quería comentar. Vos marcabas las diferencias de las épocas. Pues es que yo creo que... Lo que marcó la diferencia también no es solamente los diferentes estilos musicales, sino también la forma de grabar, porque hoy en día se graba de otra forma.
Claro.
Entonces, esa diferencia tecnológica hace que hoy las bandas de rock suenen diferente. Por supuesto que mucho mejor que antes, ¿no?
Claro, totalmente. Y más, más sencillo es acceder a una grabación, hoy por hoy. Uno puede grabar en la
mucho
pieza,
más amplio,
en su dormitorio.
El abanico de posibilidades que hay es mucho más amplio.
Chicos, bueno, y ustedes forman dupla de cineastas solamente por El Reloj o ya tienen otros emprendimientos.
Bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo. Él tiene una pequeña productora de Fomento y yo La Nave de los Sueños. Y hace unos años habíamos organizado una gira, La Pesada del Doc, que incluía todas las películas de rock.
¿La Pesada del?
Del Doc.
Del Doc.
Y ahí estábamos El Relámpago en la Oscuridad, El Rey del Rock and Roll, bueno, todas las películas de...
Mirá que yo soy hincha de San Telmo, ¿eh? Se pudre.
Se pudre, ¿no? Y bueno, notamos también que había como un latido generacional de algún modo, porque nuestra generación hace películas sobre la generación que lo precedió de algún modo.
Qué loco eso, ¿no?
Es muy fuerte.
¿Cuál es la música de la época?
Bueno, yo pienso que siempre hay un puñado de gente que está disconforme y que está en una...
No, pero digo, ¿qué pasa con un tipo de 60 años que va a un festival? No sé, viene Robert Plant, ponele. Entonces va un tipo de 60 con su hijo, que tiene 35, 40, o 35, ponele, que tiene a su vez a un hijo y van los tres y disfrutan
la música. Sí, 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 nos ha pasado a nosotros.
Entonces, ¿qué está pasando? Porque el rock siempre fue la música de su tiempo. Era, sí. Y la música para rebelarse de los mayores, ¿no? Claro, era la música que no entendían tus padres.
Por ejemplo.
Sí. Ya no.
Sí. Pasa que el rock es un excelente precursor de la unidad generacional.
Ahora.
Cosa que no pasaba con el tango, por ejemplo. Yo me acuerdo que mi viejo escuchaba tango y a mí no me gustaba.
Pero bueno, cuando por eso, para vos no fue una unidad generacional, no fue separación.
Claro. Sí, él no pudo a mí introducirme en el tango. Sin embargo, hoy en día, la gente de 60, como decís vos. A ellos les resulta más fácil llevar al hijo a un recital de rock.
A Osvaldo Zavala, ¿y qué te pasa ahora que vos ya tenés tus años con el tango?
Y bueno, después de mucho tiempo con la experiencia uno empieza a entender un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, a mí me encanta. Sí, me encanta toda la música.
El viejo tenía razón.
Pero yo cuando tenía 12 años quería escuchar lo que estaba de moda. Después uno va con el tiempo eligiendo y
seleccionando. ¿Y ustedes, digamos, las marcas de época las tenían de una manera consciente? Ustedes, digamos, escuchaban el sonido de Deep Purple, los teclados, por ejemplo. Y ustedes decían, queremos seguir por ahí.
Nos influenció Deep Purple, nos influenció Led Zeppelin también. Y es a lo último. Y bueno, cuando escuchamos a Emerson nos volvimos locos.
Claro, claro.
Pero le dimos, gracias a Dios, con Willy y toda la banda, una impronta que tenía contrapuntos creados por la banda, digamos, la forma, ¿no?
Y de todas las épocas, vos, Fresa, ¿cuál es la que más te emociona? De todas las épocas del reloj. Estos que marcó tan claramente Matías, ¿no? De los zigzagueos musicales.
Sí, sí. La primera época,
esto que estamos escuchando ahora.
Sí, sí. La primera época, porque hemos hecho recitales que fueron tan emocionantes, impresionantes.
Claro. ¿A vos también, Osvaldo?
Sí, sí. No tanto, porque yo creo que la primera época, por supuesto que fue fantástico, pero no era totalmente consciente de lo que estaba sucediendo. En cambio ahora, para mí es mucho más emotivo porque el hecho de tener más años y más experiencia me hace sentir como que recién ahora estoy cayendo de todo lo que pasó en el 70.
Mira vos.
Y estoy reviviéndolo en vivo y en directo, ¿no es cierto?
Chicos, preséntenme, Eduardo u Osvaldo, el tema que vamos a pasar ahora, que es Amistad Universal, que es de una época que es 1994. Claro. Haceme un pequeño prólogo de lo que vamos a escuchar.
Había cambiado mucho la forma musical porque venía la influencia de Estados Unidos y era una influencia más heavy metal. O sea, vino después el heavy metal.
Sí. También es la etapa de grunge, ¿no? Es la etapa de Nirvana.
También esa etapa. Nosotros cuando entramos a tocar de nuevo junto como banda original, en el 91 empezamos, vimos que estaba la tendencia para ese lado y no fue mucho esfuerzo nuestro pasar a tocar más heavy, digamos, porque ya venía bien pesado.
We'll be right back.
Estamos escuchando este temazo, Amistad Universal, en 1994, lo que decían Fresa y Zavala, el sonido, ¿no? Época.
Y varió porque era una época que inclusive los cantantes habían cambiado también. A mí me costó mucho eso porque yo seguí como venía del 70, digamos, con la voz aguda.
Claro.
Y a veces a algunos se le dio por criticar eso porque estaban acostumbrados a escuchar la voz bronca de dimensiones bajas. ¿Viste?
Pero aparte es impresionante cómo conservás la voz a medida que pasan las décadas. ¿Eso te cuidás un poco?
Sí, sí.
¿Te cuidás?
Me cuido bastante, sí, el tema de la
porque
salud y la voz. Cada día canta mejor.
Claro. Viste que esas cosas dicen, a un guitarrista que tocaba mucho le decían, no, tocas demasiadas notas. Sí. Dice, porque puedo. Y vos también, digamos,
canta. Yo digo que me tengo que cuidar mucho de los cambios climáticos.
Buena defensa.
Porque claro. Soy un poco asmático, nada más.
Claro, claro.
Los cambios climáticos ahí me tengo que cuidar.
Chicos, bueno, y la peli esta va a tener, ¿qué es el karma de todas las películas independientes, no? ¿Dónde exhibirlas? Que siempre están todas las pantallas taponadas por los grandes tanques comerciales. Y son 5 funciones en el Centro Cultural de la Cooperación, que a lo largo de todos los jueves de mayo. ¿Y después qué?
Bueno, lo que planeamos como estrategia con Matías fue, hicimos un preestreno en la Biblioteca Nacional en diciembre, que fue histórico. Después hicimos una pequeña gira por los barrios de mayor influencia de los chicos, del reloj. El viernes estuvimos en San Justo y fue increíble.
Oeste profundo.
Fue increíble. Bueno, cuando fuimos a Berazategui también la rompimos.
¿Y cómo es la cosa? ¿Van y dónde montan la pantalla?
Bueno, en este caso fuimos las dos veces, las últimas dos veces invitados por las Secretarías de Cultura de cada lugar, tanto en La Matanza como en Berazategui. Aparte, a mí me encanta esa parte. O sea, a Matías le sale mucho más lo realizativo y a mí me sale mucho más lo que es proyección, cómo generar una mística de la película y cómo hacer que se difunda, porque es lo que más siempre aprendí. Y bueno, después del estreno fuerte, estamos apostando a festivales nacionales con mucha fuerza. Nos hemos inscrito en un montón, así que yo creo que pronto vamos a tener noticias muy buenas. Además de que la película la merece por el tipo de... no solamente por la sustancia que tiene discursiva, sino porque le pone justicia a una banda que tiene una poética y una potencia imposible de dimensionar en una sola película. O sea, van a tener que haber un montón de otras películas del reloj, porque es un grupo que siempre te sorprende, cada vez que lo reescuchás, encontrás algo nuevo. Nos atrajo mucho también cuando empezamos con la investigación con Matías, la no porteñidad de la banda, contar el rol...
El carácter suburbano.
Sí, contar el rol desde otro punto de vista, desde cómo se vivió en los barrios, desde cómo se vivió en los pibes que no eran de familias bien, que eran chicos de barrio de condiciones humildes y de...
Como un recorte social tiene también.
Sí, por eso también, por eso extracción más fuerte, ¿no? No sé si vos coincidís, Matías.
Sí. No, otra cosa que quería decir es que vamos donde nos inviten. O sea, si alguien está escuchando esta nota y dice, a mí me gustaría, yo tengo un boliche y me gustaría pasar la película del reloj, vamos,
está muy
y la
bueno,
llevamos.
Muy bueno.
Porque queremos que la vean en todos lados. Obviamente, después de hacer toda esta gira, la película va a estar en internet para que la vean en todo el mundo.
Bueno, ustedes saben que los chicos que hicieron el documental sobre los comienzos de Patricio Rey y su reinito de ricota hicieron un poco esa tarea, ¿no? De hacer una cosa itinerante y federal con la película, llaman, y impedir que esté en internet. Eso es clave para que tenga un... Una vez que la tenés en internet, ya la ves ahí, ¿no?
Por lo menos la primera etapa, cuidarla, claro, ¿no? Claro.
Bueno, alguien más en quien confiar es esta película de Matías Lojo y Gabriel Patrono, dos de nuestros invitados de hoy, y los otros dos son Osvaldo Zavala y Eduardo Fresa. Bueno, chicos, muchas gracias, la verdad, gracias, por... ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue el reloj? ¿Cómo sigue la historia? Muchísimas.
Estamos ya movilizándonos bastante, ahora vamos a ir para el sur a tocar con Zavala y la banda.
¿Para el sur?
Sí, para el lado
Neuquén.
La Patagonia.
Patagonia. Neuquén, Bariloche,
y
si
tenemos
es posible,
una propuesta en Rosario y en Córdoba también.
Así buenísimo.
Estamos en eso.
Buenísimo. ¿Y disco nuevo?
Y estás por salir en 20 días, ya tienen el disco fabricado.
Ya está terminado.
Bueno.
El disco nuevo es en vivo, que eso es una asignatura pendiente que teníamos con esta formación, que está por salir y que fue grabado en los diferentes teatros que hicimos las últimas presentaciones. Las mejores tomas de las diferentes presentaciones.
Buenísimo, bueno.
Por Fonocal.
Fonocal.
Sí, es una empresa independiente.
Le mandamos un saludo grande a Piero Carpín. Hace poco cumplió años.
Más la reedición de los vinilos.
Madre Rellendro es vinilos que bueno, bueno,
también
claro.
Sony que sacó los vinilos.
Que son discos de vinilo. Sí, son relojes de vinilo.
De vinilo, pero eso está muy
el arte
bien,
de tapa, claro, el arte.
Sacó el primero y el segundo.
Totalmente. Uno dice, te dicen, reeditan Dynamo de Soda Stereo en vinilo. Pero no, Dynamo es CD. Ahora, el reloj Santo, es vinilo.
Falta Santos y Verdugo, pero en la
vinilo
empresa
y sigue
en
vinilo.
Totalmente. Bueno, muchachos, muchas gracias, en serio. Nos vamos con el Blues del Atardecer, la versión actual, la del 2017. Muchas gracias, a los cuatro.
Gracias. Gracias por invitar. Gracias.
Somos